Y esta tarde hemos estado estudiando acerca de Mateo, ¿no? En el Evangelio de Mateo, pero hoy quiero tocar un pasaje en el libro de Génesis. Y si me quieren acompañar abriendo sus Biblias en el capítulo 39 de Génesis. Capítulo 39. Voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por la oportunidad que me das de exponer tu palabra. Y te pido, Señor, que me ayudes a hacerlo. Te pido que me des las palabras necesarias, Señor, que pueda ser yo claro, que pueda hablar con sencillez para poder entender bien lo que tú nos quieres decir, Señor. Te pido, Señor, que nos guíes a través de este tiempo. En el nombre de Cristo te lo pido, amén. Pues yo creo que todos en la vida hemos tenido malos días, ¿no? Hasta tenemos un dicho que dice, ay, hoy me levanté con el pie izquierdo. Esos días que te levantas y todo te empieza a salir mal y todo piensas que te está saliendo mal, ¿no? Y además, también tenemos rachas o etapas malas en la vida. Y pueden venir a través de muchas circunstancias y pruebas que tenemos. Pero yo creo que la Biblia nos habla de una persona que tenía miles de razones para vivir de manera amargada y resentida en contra de Dios. Y esa persona de la que estoy hablando es José, el hijo de Jacob. Sabemos que pues José pasó por muchas pruebas bien difíciles, ¿no? Sin embargo, ¿cómo pudo hacer José para evitar vivir una vida amargada, una vida resentida, una vida de quejas en contra de Dios? Porque muchas veces es lo que hacemos. Cuando todas las cosas nos están yendo bien, como estaban diciendo ahorita también, Florencia, ni siquiera nos acordamos de Dios. ¿Sí? Aún como cristianos, cuando las cosas nos van bien, pues somos a veces nada más cristianos de venir los domingos y párenle. ¿Ah? Y cuando vienen las pruebas es cuando nos empezamos a preocupar y entonces empezamos a buscar a Dios, ¿no? Pero ¿cómo le hizo José? ¿Cómo le hizo para vivir una vida de gozo, una vida plena en el Señor y no vivir de una manera amargada y resentida en contra de Él? ¿Cuál fue su secreto? El secreto de José era que él confiaba en Dios. Él dependía de Dios, no de las circunstancias que estaba viviendo, no del lugar en donde estaba viviendo, sino que dependía totalmente y confiaba totalmente del Señor. Así que aquí se nos da un ejemplo, ¿no?, de cómo nosotros debemos reaccionar ante las circunstancias de la vida, tanto cuando Dios nos está dando prosperidad, como cuando también estamos pasando por adversidad en nuestra vida. Y adversidad me puedo estar refiriendo a lo mejor problemas de salud, ¿verdad? También falta de trabajo. Yo no sé, hay muchas cosas que podemos considerar como adversas a nuestra vida. Sobre todo desde el punto de vista nuestro, porque para Dios eso no es nada. Para nosotros son problemas enormes, grandes, ¿verdad? Pero para Dios Él puede resolverlo nada más diciendo que se resuelva, ¿no?, por medio de su palabra. Pero nosotros lo vemos como adversidad. ¿Cómo podemos y debemos reaccionar ante la prosperidad cuando Dios nos hace prósperos y ante la adversidad cuando tenemos pruebas en la vida? Entonces vamos a comenzar allí hablando un poquito acerca de la prosperidad de José. Y voy a leer versículos 1 al 3 del capítulo 39 de Génesis. Dice 39:1, dice: cuando José fue llevado a Egipto, y sabemos todo, ¿no?, el contexto de la historia de José, envidiado por sus hermanos, el consentido de papá, le teje o le hace una túnica de muchos colores, y siempre estaba beneficiando a José, Jacob, ¿no? Los hermanos empiezan a envidiarle, hasta que llegar al punto de que están hartos de José. ¿Y qué hacen con José? ¿Recuerdan la historia? lo venden, ¿no? Lo venden a unos ismaelitas que iban pasando por allí. Y esos ismaelitas a su vez llegan a Egipto y lo venden a José como en el mercado de esclavos. Y ahí es donde estamos ahorita, dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipto de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y esta frase es algo que se repite una y otra vez en este capítulo 39, ¿no? Dice, pero el Señor, ¿qué? Estaba con José. A pesar de sus adversidades, de sus pruebas, etcétera, dice la Biblia que el Señor estaba con José. Dice que llegó a ser hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. O sea, a pesar de su adversidad, ¿Dios qué hizo con él? Le prosperó. ¿Y por qué le prosperó? Porque el Señor estaba con él, con José. Versículo 3, vio su amo, otra vez, que el Señor estaba con él y que el Señor hacía ¿qué? Prosperar en su mano todo lo que él hacía. Entonces vemos aquí, ¿no?, que aunque la condición de José había cambiado, de haber sido el consentido de papá, al punto donde estaba ahí ahorita como esclavo, José nunca cambió en su espíritu, ¿no? Aunque José estaba lejos de su padre terrenal, José nunca se alejó, ¿de quién? De su padre celestial. Sí, aunque vivía en casa, como en este caso, en casa de un idólatra, en casa de Potifar, José nunca dejó de adorar al Dios verdadero. Entonces, sí, Dios, la Biblia dice, Dios estaba con José, pero José también, ¿qué? Confiaba en Dios, dependía de Dios. A pesar del lugar donde estaba viviendo, que no era su casa, a pesar de las pruebas adversas que él estaba viviendo, Dios estaba con José, porque José confiaba plenamente en Dios. Y ahí vemos, ¿no?, en el versículo 2, dice que el Señor estaba con José, y además dice que llegó a ser un hombre, ¿qué? Próspero. Difícil llegar a ser un hombre próspero teniendo el puesto de esclavo, ¿no? En casa de un amo que te trata, porque a lo mejor los esclavos no merecían paga. Trabajaban nada más para alimentarse, pero no recibían un sueldo. Perdón. Entonces dice aquí que Dios prosperó a este hombre, a José, porque José fue fiel a Dios. José dependía, José buscaba agradar a Dios en todo lo que él le había encomendado. Y eso es algo que como creyentes también debemos de aprender cada uno de nosotros. Debemos de ser los mejores trabajadores en donde estemos trabajando, ¿sí? Y porque cuando lo hacemos, lo estamos haciendo más bien para servir a ¿quién? ¿Qué dice la Biblia? Lo hacemos no para servir y agradar a los hombres, sino como testimonio y agradecimiento por lo que Cristo nos ha dado. Y al hacer eso, estamos haciéndolo como para el Señor. No vayan allá, pero en Colosenses 3, 22 al 24 dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Y ¡ay, qué difícil es eso!, ¿no? Porque hay pues patrones que tenemos en la vida o jefes que tenemos en la vida que no son muy agradables. El otro día hablamos de Miguel Laván. ¡Ay, no te creas! Con el pobre Néstor, no quiero amarrar navajas. Pero no importa cómo sea tu jefe, aquí se nos está ordenando a obedecer en todo a nuestros amos. En todo a nuestros amos. Dice, no para ser vistos por los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón. Y aquí viene la clave, temiendo al Señor. Es decir, eso que hacemos, aunque no nos gusta hacerlo muchas veces porque tenemos jefes a veces que son odiosos, y esa es la verdad, lo estamos haciendo porque tememos a Dios, ¿sí? Y es de buen testimonio que nosotros seamos empleados obedientes, ¿no? Todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Cómo? ¿Para quién? Para el Señor. Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien ustedes sirven. Cuando uno está sirviendo, cuando uno está trabajando de buena manera, siendo honesto, trabajando duro para otra persona, en realidad lo que estamos haciendo es trabajar para al Señor, para servir al Señor. Entonces, una lección aquí que aprendemos es que las bendiciones de Dios no dependen de las circunstancias en las que nosotros estemos. No dependen tampoco del lugar que nosotros estemos. Y nosotros en la mente siempre estamos pensando eso, ¿no? Es que si me voy a este lugar, voy a prosperar más. Si me voy a X país, pues ahí tengo una mayor oportunidad. Pero las bendiciones y la prosperidad no dependen de las circunstancias ni del lugar donde estamos. Dependen de nuestra relación que tenemos con Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí, ¿sí? Dios estuvo con José todo este tiempo en Egipto. Y créanme que las circunstancias de José no eran nada bonitas, ¿sí? ¿Quién de ustedes le agradaría haber sido vendido? Por sus hermanos, ¿eh? Y luego que te vendan y te vendan como esclavo, sirviendo en un país a personas, a gobiernos que jamás habías visto en tu vida, y estar ahí en esa posición. José tuvo que pasar por muchas cosas horribles en su vida. Pero vemos aquí, ¿no? Las palabras prosperar, las palabras bendición, están reflejando precisamente todo lo que Dios hizo por José, el cuidado de Dios que tuvo de José. Y lo mismo puede suceder con nosotros los creyentes hoy, ¿no? Si nosotros somos fieles a Dios en todas las tareas que Él nos encomienda, Dios puede prosperarnos, Dios puede bendecirnos para cumplir con sus propósitos, no muchas veces con nuestros propósitos, ¿sí? Y eso es algo importante que debemos decir. Si Dios nos bendice, si Dios nos prospera, es para que cumplamos con sus propósitos y no simplemente con nuestra ambición personal que tenemos en la vida. Dios puede bendecirnos, Dios puede prosperarnos, y no solamente a nosotros, como lo hizo con José. Cuando Dios bendijo a José, también alcanzó a bendecir ¿a quiénes? A todos los que estaban alrededor de José. Toda la casa de Potifar fue bendecida porque el Señor estaba con José. Todo el campo y las propiedades de Potifar fueron bendecidos porque el Señor estaba con José. Y yo me acuerdo que cuando tomamos la decisión de venir aquí a Estados Unidos para ir al seminario a estudiar, pues decidí quedarme un año más en México, en la casa de bolsa, en mi trabajo, para ahorrar, según yo, todo lo que más pudiera, para tener un colchoncito para cualquier cosa, ¿no?, en la vida. Y yo creo, sin dudar tantito, ¿verdad?, que ese año que decidí quedarme ahí, después de tomar la decisión de venir al seminario, fue el año que mejor me fue, hablando económicamente, en toda mi vida que había trabajado, ¿sí? Ese año fue el año de los años más grandes de la Bolsa Mexicana de Valores. Y yo, en mi trabajo, me daban un sueldo, pero además me pagaban, como gerente de la sucursal, me pagaban comisiones por las operaciones que hacíamos, de ventas de acciones, compras de divisas, etcétera. Y cada mes me llegaban bonos muy grandes de dinero. Sí, bonos que eran para mí, porque yo era el gerente en la sucursal y no tenía la obligación de darlo a nadie. Pero yo siempre pensaba y le decía a Adriana, la verdad, todo esto Dios me está prosperando para algún propósito, ¿no? Yo no sé para qué va a ser todo esto, pero para algún propósito Dios me está prosperando. Y también le decía a Adriana, yo no considero justo, ¿verdad?, que esto sea para mí solo. Porque hay muchas personas que trabajan conmigo, ¿sí? Y no éramos muchos en la oficina. Las oficinas de casas de bolsa son pequeñas. Éramos 5 personas. Entonces, cada vez que me llegaba un bono, que eran grandes, eran mucho dinero, la verdad. Jamás había visto tanto dinero. Así, de veras, ¿tiene qué hacer? Cada vez que me llegaba un bono, empezaba a repartir, en parte proporcional a todos los de la oficina. Desde la persona que estaba después de mí, hasta la señora que hacía la limpieza ahí en la oficina. Era algo que para ellos era, pues, ¿por qué? ¿Por qué me dan eso? Pues, porque el Señor me ha prosperado. Y algo similar pasó con José. Dios prosperó a José, pero no solamente a José, porque José pudo compartir también eso con otros, ¿no? Y eso es lo que nos está enseñando de alguna manera también aquí, que debemos de aprender, ¿no? Dios puede hacernos prosperar independientemente del lugar en que nos encontremos, de la circunstancia en que estemos, porque es, la prosperidad no depende de eso, sino de nuestra cercanía y nuestra relación, nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios, y que nosotros le tengamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Porque cuando le tenemos en el primer lugar de nuestra vida, estamos reconociendo que Él es el que nos da todo. ¡Todo! No es qué tan duro trabajamos, cuántas horas pasemos trabajando, matándonos. Dios puede darte, aún dice la Biblia, cuando estás dormido. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Puedes ganar dinero dormido solo? No, si no es. Si el Señor no está contigo. Pero para que esté contigo, tú tienes que estar y ser fiel a Él, confiar en Él, depender en Él, no en ti ni en tus propias fuerzas. Yo sé que no es fácil. No es fácil esperar, ¿verdad?, que, ay, Señor, me va a bendecir, ¿verdad?, si no he tenido trabajo en 2 semanas. Ahí es donde empieza uno como, ay, Señor, pues, ¿qué hago?, ¿no? Pero ahí es donde quiere vernos que estemos dependiendo de Él. No bajar la guardia, ¿verdad?, y decir, ay, pues voy a hacer, empezar a tomar decisiones locas en la vida. Tenemos que confiar en el Señor y ponerle a Él en el primer lugar. José fue fiel en lo que Dios le encomendó y Dios le respondió a José haciéndolo prosperar. ¿Quién iba a prosperar como esclavo en ese tiempo? Nadie. Pues no es lo lógico, ¿no?, que alguien prospere de esa manera. Pero en Mateo 25:21, el Señor dice en una parábola, ¿no?, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Bien, siervo bueno y fiel. ¿Quién a quién? Pues al Señor, ¿verdad? No está hablando de servir a otros, sino cuando lo hacemos lo estamos haciendo para Cristo. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Si nosotros somos fieles en las cosas menores de la vida, en lo poquito que el Señor nos está encomendando que hagamos, el Señor puede prosperarnos. No importa si estás aquí, o en China, o en El Salvador, o en México, porque a veces pensamos que el lugar es lo que nos da las bendiciones. Es Dios que está detrás de todo esto. Entonces, ahí como cristianos tenemos que pensar en eso, ¿sí? Si el Señor quiere prosperarte, lo va a hacer, y no para hacerte rico nada más, ¿eh?, para que despilfarres todo lo que tienes. Lo va a hacer con un propósito. Y si tú eres un buen administrador, como vamos a ver que José era buen administrador, el Señor te va a dar más, porque sabe que estás administrando bien todo lo que te ha dado y lo estás repartiendo donde hay necesidad y donde pues hay propósito divino y no solamente ambición personal en cada uno de nosotros. Entonces, ¿somos nosotros fieles en lo que Dios nos encomienda? Cuando alguien te da la oportunidad de servir al Señor, no importa en lo que sea, no importa la responsabilidad, que sea la más mínima responsabilidad que tú digas. ¿Cómo respondes cuando alguien te está dando una responsabilidad para servir a Cristo? ¿Cuál es tu primera reacción? Muchas veces es poner excusas, ¿no? Y dice, ay, no, es que no puedo hacerlo. Ay, no, es que no tengo tiempo. Ay, no, es que esto. Ay, no, hasta el otro. En vez de decir, Señor, pues no sé si puedo, pero lo hago. Estar dispuestos a hacerlo. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Quiere que estemos dispuestos a decirle, sí, lo voy a hacer. No sé cómo, necesito de tu ayuda, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Y esa manera, si somos fieles en esas poquitas cosas del Señor, nos va a prosperar, ¿verdad? Como está diciendo aquí y lo que estaba haciendo con José. 3 veces aquí en el pasaje, en el versículo 2, en el versículo 21, en el versículo 23, está diciendo, el Señor estaba con José. Y lo que quiere decir eso es que la presencia de Dios misma estaba con José cada día. A pesar de que vivió 13 años de pruebas increíbles en su vida, a pesar de todas esas pruebas, dice que el Señor estaba al lado de José. El Señor estaba prosperando a José. ¿Sí? 13 años pasó separado de su familia. 13 años pasó con pruebas enormes en su vida, hasta que Faraón llegó a ponerlo como segundo. Segundo en todo el reino de Egipto. ¿Y desde dónde empezó? José. Nadie piensa que un esclavo va a llegar a ser el segundo, ¿no?, de un país. Nadie. En este mundo nadie piensa eso. Pero Dios funciona y trabaja diferente que nosotros. Cuando nosotros confiamos en Él, Él puede hacer cosas inexplicables. Y eso fue lo que hizo aquí, en este caso con José. Dios cuida de nosotros y también su presencia está con nosotros y nosotros decidimos tener una relación cercana con Él, fieles a Él. Hay muchas personas que a veces has escuchado, ¿no?, que ya ni siquiera quieren ir muchas veces de vacaciones, bueno, los que pueden ir, ¿no?, de vacaciones a México. Que porque dicen que hay mucha violencia y que, pues, ¿qué nos va a pasar? Que quién sabe qué. Y si pensamos de esa manera, pues, ¿qué pensar de decir, pues, menos voy a ir a México para servir a Cristo, ¿no? O ir a dar el Evangelio a otros. Si no voy de vacaciones, me da miedo, pues menos pensar que voy a hacerlo con un propósito eterno, que es compartir de Cristo a otros, ¿no? Entonces, a veces tenemos temores por los lugares, por las circunstancias, pero al que debemos de temer en realidad es a Dios, en quien debemos de confiar. En realidad es en Dios. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí en este pasaje es que no importa el lugar que estés, las circunstancias en las que te estés viendo en la vida, Dios puede bendecirte, Dios puede prosperarte para cumplir con sus propósitos, ¿eh? O sea, no creas que Dios te va a dar así para que despilfarres a lo loco, ¿no? Para cumplir con un propósito eterno, ¿sí? Pero debemos ser fieles a Dios y confiar en Él como lo hizo también José. ¿Ok? Esa es la primera parte. Otra cosa es que vamos a hablar de la posición que tenía José. Y vamos a seguir leyendo versículos 4 al 6. Dice así, José halló gracia ante sus ojos, los ojos de Potifar. ¿Por qué halló gracia? Porque era buen trabajador. ¿Sí? Era amado porque hacía buen trabajo. Era un hombre honesto, era un hombre sincero, todo lo hacía con todo su corazón, ¿verdad? Y dice, llegó a ser su siervo personal, lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor, ahí está otra vez la clave, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor, de ahí vienen las bendiciones, todo, estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer, además, ¿no? Y de hermoso parecer. Entonces, ¿cómo obtuvo José esta buena posición que tenía? Pues sabemos que Dios bendijo a José, pero José fue fiel a todo lo que le encomendó, ¿no? Y José realizó buenas decisiones en su vida. Nosotros también, de la misma manera, nosotros también, si queremos nosotros crecer espiritualmente, avanzar espiritualmente, las decisiones que tomemos nosotros en la vida deben de estar en línea, ¿con quién? Con la voluntad de Dios, en línea con la palabra de Dios, no con nuestras ambiciones personales, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hizo José? Pues José lo hizo primeramente haciéndose un, ¿qué? Un siervo, y lo vemos eso en el versículo 4, ¿no? Versículo 4 de la primera parte. Dice así, José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Entonces, José sirvió de buena manera, sin amargarse, sin estarse quejando de las circunstancias, porque lo pudo haber hecho, como muchas veces nosotros lo hacemos cuando nos dan o nos encomiendan a hacer algo que no nos agrada hacer. Nos estamos quejando y ponemos miles de excusas para no hacerlo, o lo hacemos de malas. ¿Sí? Aquí vemos cómo José lo hizo sin amargarse la vida, porque sabía que todo esto estaba dirigido por Dios y tenía un propósito para su propia vida. Entonces, para nosotros los creyentes, no debería de existir un mayor gozo que ser siervo de Jesucristo. ¿Sí? Servir a Cristo de todo corazón, servir a aquella persona que vino a humillarse junto con nosotros para dar su vida por nosotros, ahí en la cruz. Entonces, José era un siervo, y no solamente un siervo de Potifar, porque como dijimos hace rato, cuando uno sirve y lo hace de la manera que Dios quiere que lo hagamos, le estamos realmente haciendo un servicio a Cristo, ¿sí? Entonces, la primera manera que vemos aquí que José logró obtener su posición es haciéndose un siervo. No era la manera convencional, y ni siquiera es la manera convencional hoy en día eso, ¿no? Hacerte siervo para prosperar como que no checa con el mundo, ¿no? Pero con Dios sí, y eso es lo que nos debe de importar. Ahora, José obtuvo esa posición también haciéndose como mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? ¿Mande? ¿Cómo? Un administrador, muy bien, alguien que está a cargo de una empresa, alguien que administra, ¿sí?, un negocio. Y vamos a ver qué pasó aquí con José, cómo se hizo mayordomo. Vamos del 4 al 6. Dice: si José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, lo hizo mayordomo o administrador sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y José era de gallarda figura y de hermoso parecer. Entonces, como mayordomo, el Señor bendijo la casa de ¿quién? De Potifar. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con José. Y no solamente la casa, sino aún dice que lo que el campo producía fue bendecido por causa de José. Y eso nos enseña, ¿no?, que uno puede ser bendecido por honrar al Señor con tu tiempo, con tus bienes también, con tu propia vida. Dios puede bendecirnos si nosotros honramos a Dios con las partes integrales de nuestra propia vida, ¿sí? Para que Dios nos sitúe en una posición de mayor responsabilidad, necesitamos primero ser fieles en lo poquito, ¿sí? Si no estamos dispuestos ni siquiera a ser fieles en lo mínimo, ¿cómo queremos que el Señor nos dé una responsabilidad espiritual más grande? Si con las tareas que a veces se nos encomiendan, que son pequeñas, ponemos excusas, ponemos trabas, ¿cómo queremos que el Señor nos confíe algo más grande en lo espiritual? No hay personas, por ejemplo, que han ido a estudiar en el seminario, ¿no?, y están bien preparados académicamente. Llegan del seminario, llegan a una iglesia e inmediatamente quieren ocupar puestos de liderazgo. Y se les da la oportunidad y se les encomienda servir en una cierta área que a lo mejor no era lo que ellos estaban esperando, porque según ellos a lo mejor merecían más, y no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no tienen un corazón de siervos, sino más bien un corazón de señores. Y José era lo contrario. José tenía un corazón de siervo. A pesar de lo que estaba pasando, él siempre tuvo un corazón de siervo. Entonces, si no podemos ser fieles en lo poquito, ¿cómo podemos esperar nosotros que se nos confíen cosas más grandes en lo espiritual? ¿Sí? Ahora, al final del versículo 6, leemos algo que se me hace bien curioso, que dice: y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. ¿Por qué? ¿Por qué la mención de que José era apuesto? ¿Qué chiste tiene esto? Además dice gallarda figura, o sea, un hombre bien formado. O sea, Dios le dio el paquete completo a este hombre, ¿sí? Todo, próspero, bendito y además guapo, carita y fornido. Imagínate las mujeres así, les caía la baba hasta el suelo. ¿Ah? Todo, híjole, pero ¿cuál razón tiene Dios de mencionar aquí en su palabra esa característica única de José, que era de gallarda figura y de hermoso parecer? Era carita, José, como decimos en México, ¿no? Un hombre bien parecido. Pues la razón es que, debido a esto, una nueva tragedia en la vida de José iba a ocurrir. Así es que por ahí va, ahorita vamos a ver algunas lecciones de esto, ¿no? El buen trabajo de José, su apuesta figura que tenía y la presencia continua en la casa de Potifar despertaron los deseos sexuales de la esposa de Potifar. Y ahí viene un nuevo problema en la vida de José, sin buscarlo, ¿verdad? Pero le llegó también. Uno de los tantos consejos que debemos tener muchísimo cuidado con las relaciones que tenemos nosotros con las personas del sexo opuesto. Y uno de los muchísimos consejos que he recibido de Bart, y uno de los primeros que me dio cuando llegamos aquí a Oregón, fue: Alejandro, nunca se te ocurra estar con una mujer que no es tu esposa solo. Y dije, ¿por qué? Pues, ¿qué tiene malo? ¿No? Si vas a visitar a una familia y el esposo no está allí, no entres. Mejor di, me espero ahorita que llegue tu esposo, ¿verdad? Aquí me quedo afuera mientras me voy a hacer otras cosas. Y lo he hecho muchas veces, gracias a Dios. ¿Ah? Uno puede llegar a pensar, pues, ¿qué tiene malo? Pues voy a entrar y ni modo que qué va a pasar. Tú no sabes lo que puede pasar. Por algo pasan las cosas. Entonces, es un consejo que él me dio a mí y que yo les doy también. Ustedes, nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. Porque aunque no hagas nada, si te ve otra persona entrar en casa con una mujer sola donde no es su esposo, aunque no hayas hecho nada, ya estás despertando sospechas, ¿verdad? Entonces, nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. Y vamos a ver lo que sucedió ahí en el versículo 7. Dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. ¡Ay, jole! Agresiva la mujer, ¿no? Así hay mujeres bien aventadas. Pues esta era súper aventada, ¿no? Se la lanzó, como dicen ahí, con todo. Y ella pensó que, pues por José siendo su esclavo, pues ella podía usar a José como ella desea. Ah, pues él me tiene que obedecer porque es mi esclavo, ¿no? Pero José no se dio a la tentación. A pesar de la posición que ella tenía, él no se dio a la tentación. A diferencia de muchos otros hombres en la vida, en la Biblia también, que sí se dieron a esa tentación. Entre ellos está Judá, entre ellos el rey David. Personajes grandes en la Biblia. José no se dio al pecado sexual, a la tentación sexual en la que se estaba viendo. No pecó en esa área. Vamos a ver el 8 al 10. Dice: pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted. Pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra quién? Fíjense bien, no estoy diciendo contra usted, contra Potifar. Primeramente José temía a Dios. Y eso ahí fallamos nosotros, ¿no? Ahí tenemos, a ver, que no me vea nadie. O que no me vayan a cachar haciendo esto. Eso no es lo que te debe preocupar. Lo que te debe preocupar es que Dios sí está viendo todo. Y a Él es el que debemos de tener temor. Y ahí es lo que estaba viendo José. José temía a Dios. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Híjole. Noten ustedes aquí, no fue una tentación de un día, ¿eh? Porque dice día tras día, ella estaba intentando acosar a José. Y lo que me llama la atención todavía es la fortaleza que tenía José. en su vida, porque su relación con Dios estaba fuerte. El temor que José tenía hacia Dios. Y José no asumió ya que, porque esto había estado sucediendo ya por varios días, pues que a lo mejor ya era la voluntad de Dios que sucediera. Oye, pues ya va esta persona, ¿verdad? Fulanito, ya va ciertos días que me está echando unos ojitos, ¿no? A lo mejor Dios me quiere decir algo con esto. A lo mejor Dios está viendo, ¿verdad?, que como sufro tanto con la malvada de mi mujer o con el logro de mi marido, a lo mejor me está dando la oportunidad de que me vaya con esa persona y me dé una nueva oportunidad para ser feliz en la vida. No. Dios nunca te va a pedir que hagas eso. Jamás te va a pedir eso. Aquel que te va a pedir eso es Satanás. Porque él es un experto en pintarnos las cosas y disfrazar las cosas de tal manera que se hagan atractivas para nosotros. Pero Dios jamás te va a pedir eso. Al contrario, ¿no? Satanás conoce nuestras debilidades. Y si ve que esa es una de tus debilidades, te va a atacar por esa área. Vamos a ver qué pasó en el 11 y 12. Dice, pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allá adentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. ¡Ay, jole! No, hombre, ni en las novelas, ¿no? Las novelas son exageradas, ¿no? Pero ve, esa es la realidad, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. No sabemos por qué razón la casa de Potifar en ese momento estaba sola. Pero seguramente la mujer de Potifar planeó todo eso, a lo mejor les dio el día libre a todos allí para aprovechar para que finalmente ella pudiera lograr lo que se había emprendido, que era tener relaciones. Suena, pues, así medio fuerte, ¿no? Pero era lo que quería hacer con José. Y José, por el otro lado, inmediatamente, ¿qué hizo? Le dejó la túnica, salió corriendo, patas, ¿pa' qué te quiero? ¿Verdad? Vámonos de aquí. Qué situación tan difícil, ¿no? En la vida de José, siendo él un esclavo, y haber hecho esto, era algo muy difícil, ¿no? Si él pudo haber pensado, pues yo ya hice todo lo que pude. Intenté resistir hasta lo máximo. Pero es mi jefa. Ni modo que me niegue. Si no, me va a acusar con el patrón. ¿Ah? Puedes poner a lo mejor miles de excusas que José pudo haber tomado para haber cedido a esa tentación. Sin embargo, no lo hizo. Y este es un ejemplo de que sí se puede lograr vencer la tentación sexual. Él pudo haber cedido a esa tentación, pero haber cedido a esa tentación hubiera sido haber pecado primeramente en contra de ¿quién? De Dios. Sí, de Potifar, sí, con la mujer de Potifar, pero primeramente y lo más importante, José habría pecado en contra de Dios. Y la Biblia no nos enseña que podamos hacer lo que queramos dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Ay, pues es que mi situación es adversa en mi matrimonio. Pues ni modo, a lo mejor Dios me está queriendo decir algo. No, Dios no está enseñándonos eso aquí. Entonces, en otras palabras, no creas que Dios se hace de la vista gorda, ¿verdad? Cuando estamos tratando de decir, ah, pues es que la situación me era adversa y por eso caí. Dios no se hace de la vista gorda. El pecado es algo detestable para Dios, ¿ok? Entonces, la persona que piensa así, dice cosas como esta, no, yo sé que estoy haciendo mal, yo sé que estoy mintiendo en esta situación, yo sé que estoy robando a mi empresa, llevándome cosas de la empresa sin pedirlas antes a mi jefe, ¿no? Yo sé que estoy cometiendo adulterio, yo sé que estoy viendo pornografía, pero el Señor sabe cuál es mi necesidad, el Señor me comprende, no, Dios no avala tu pecado ni mi pecado, ¿sí? Independientemente de que tú pienses que Dios te está desfavoreciendo, eso no implica que tú puedes tener la libertad de hacer lo que quieras. Porque Dios sí está viendo eso y Dios está siendo ofendido por lo que tú estás haciendo, por lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos así, es como estar diciendo que Dios permite el pecado dependiendo de la situación en la que nosotros nos estemos encontrando en ese momento, ¿no? Y ¿qué hay de nosotros? Nosotros todos los días, muchas veces, tenemos oportunidad de darnos licencia para pecar, ¿no? Porque decimos, es que no hay de otra. Señor, tú me pusiste en esta situación. No. Dios no nos pone en situaciones así. Dios dice su palabra que nos da la alternativa de salir y huir de esa tentación. Primera de Corintios 10:13, ¿no? No nos ha sobrevivido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios que nos ayudará o nos dará poder para resistir y para poder huir de esa tentación. No dice así, totalmente, ¿verdad? Pero algo similar dice, ¿no? Y vemos que nosotros, cuando estamos cometiendo adulterio, cuando estamos mintiendo, cuando estamos viendo pornografía, hay que llamarlo como lo que es. Y lo que es una ofensa a Dios, es pecado. Y no podemos excusarnos por decir, es que la situación en la que vi, no pude hacer otra cosa. No, sí pudiste y tuviste la oportunidad de hacerlo, pero no lo hiciste, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aplicar de todo esto? ¿Cuál es entonces la mejor arma en contra de la tentación sexual? Salir corriendo. ¿Ah? Huir. Huir. Es mejor huir que caer. ¿Sí? Es mejor que digan, ay, pues qué poco hombre eres, ¿verdad? Porque lo van a decir a lo mejor. O qué poca mujer eres, ¿no? Lo van a decir. Es mejor huir que caer. Y José es el mejor ejemplo de cómo puede uno resistir a la tentación sexual. Él huyó. Entonces, cuando te encuentras en una situación así, acuérdate de José. También el apóstol Pablo enseñó de esto, por ejemplo, a Timoteo, ¿no? Y no tienen que ir allá, pero en segunda de Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo, ¡huye! Otra vez, no te quedes ahí. Huye, pues, de las pasiones juveniles, y eso incluye, pues, todo lo que un joven tiene, ¿verdad? Pasiones sexuales también, de la justicia, la fe, el amor y la paz, la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, hay que huir, ¿no? Satanás va a utilizar esa tentación que es muy común a nosotros, porque es algo que Dios nos ha dado, deseos sexuales, Dios nos los da, pero en el marco, ¿verdad?, de lo que Dios permite la relación sexual, que es dentro del matrimonio y no fuera del matrimonio. Muchos cristianos aún han caído en esta tentación. Muchos líderes cristianos. Así es que debemos de orar para que no caigamos en esa tentación, porque vemos aquí que este problema no es solamente de hombres, ¿sí? También de mujeres. Y lo vemos en la mujer de Potifar y lo que ella hizo. Entonces, no es algo exclusivo para los hombres. Todos estamos propensos a ser tentados en esas áreas de nuestra vida. Y muchos han caído. ¿Y por qué cayeron? ¿Por qué razón cayeron en este pecado sexual? ¿Qué les faltó hacer? Sí, pero ¿qué hizo José? Huir. Pensaron que eran fuertes. Pensaron que eran maduros espiritualmente, que iban a poder resistir. Y debido a eso, cayeron en pecado. Entonces, si estamos aprendiendo algo de cómo resistir en una tentación así, es debemos huir en cuanto se presente una situación de ese tipo, ¿ok? Es mejor huir que caer. ¿Muy bien? Y otra cosa que me pareció curiosa, y ya con esto voy a terminar, ¿no? Pero hablando del versículo 6, donde dice que José era de gallarda figura y de hermoso parecer. Y la verdad es que podemos agradecer a Dios de habernos hecho feos. ¿Ah? Mi yerno David dice que él no tiene ese problema. ¿Ah? Que él fue bendecido con la belleza. Esa es su opinión. ¿Ah? Y yo creo que también la de Karen. Pero puedes darle gracias a Dios por haberte hecho feo o fea. O menos atractiva, vamos a llamarlo menos feo, porque suena muy feo, ¿verdad? Pero podemos darle gracias a Dios por habernos hecho así. Tiene sus ventajas ser feo. Y yo no sé, yo veo aquí personas bien parecidas. Pero a lo mejor eres una persona que te sientes poco favorecido o favorecida con la belleza, ¿no? Y podemos saber, puede haber casos, ¿no? Y además envidiamos a otros, ¿verdad? Ay, que este está más guapo, ¿verdad? Este está más bonita. Pues dale gracias a Dios que a veces Dios nos hace así. ¿no? Muchas pruebas difíciles en la vida que José tuvo que pasar, porque lo envidiaban, porque Dios le prosperó. Tuvo muchísimas pruebas en la vida. Pero además, era guapo, era fornido, y eso llamaba la atención. Y yo les aseguro que si José hubiera sido feo, la mujer de Potifar ni siquiera se hubiera fijado en él. No importa qué tan buen trabajador haya sido, qué tan responsable. Si José hubiera sido feo, no hubiera pasado por ningún problema. Entonces, ¿ya ves la lección? Dale gracias a Dios porque te hizo feo. O porque te hizo fea o menos atractiva que los demás. El que ha sido bendecido por Dios con la belleza y con talentos tiene una mayor responsabilidad para responder ante Él, ¿eh? Y José fue bendecido en todo, hasta en lo guapo, ¿no? Le dio todo, el paquete completo. ¿Y cómo lo usó? Lo usó bien, José. Y ahí está el ejemplo que nosotros debemos dar. Si has sido bendecido, si piensas que eres guapo, hermoso, bella, ¿verdad? Y que tienes muchos talentos, pues con todo eso viene una responsabilidad muy grande, ¿no? De temer al Señor en todo, de confiar en el Señor en todo y de depender en Él. Porque en el momento que tú pienses que tú puedes solo y empiezas a depender de esas cosas que el Señor te ha dado, aguas. Porque es cuando puedes llegar a caer. Así es que cada vez que te sientas que estás feo, o que estás fea, o que eres más atractivo que los demás, solo recuerda la experiencia de José y toda la prueba que vino a su vida debido a eso, ¿no? Y entonces podrás voltear a ver a Dios y darle gracias a Dios para decir, gracias por haberme hecho feo. ¿Ah? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por pues este ejemplo tan grande que tenemos en la vida de José, que nos enseña pues tantas cosas importantes de cómo pues las bendiciones que vienen de ti, la prosperidad que viene de ti, no dependen de nosotros mismos, ni del lugar en donde estamos, ni de las circunstancias en las que estamos viviendo. Todo esto depende de la relación que tenemos contigo. Y Señor, yo te pido que nos guíes a cómo usar las cosas que nos vas dando en la vida. Cómo ser buenos administradores, buenos mayordomos de todos los recursos que tú nos estás prestando. Ayúdanos a usar lo que tú nos das con un propósito divino, con un propósito eterno. Yo sé que no es fácil, no es fácil que pongamos nuestros ojos en algo que no podemos ver ahorita. Y es más fácil invertir en cosas que nos dan una gratificación inmediata, pero que también son temporales. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser buenos administradores, buenos mayordomos, a estar siendo buenos trabajadores también, respetando a nuestros jefes, sabiendo que todo lo que hacemos en esta vida y cuando servimos a otros, en realidad te estamos sirviendo a ti. Gracias, Padre, por la vida de José y por todos los ejemplos tan bonitos, tan maravillosos de su vida. Te pido que podamos usar esos ejemplos en nuestra vida para aplicarlos también a nosotros mismos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.